Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y en hora 13 de Radio SBS ya llegamos al tiempo de Hablamos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre.
Bueno, muy bien. Vamos a comenzar hablando de Sudamérica porque ya Perú conoce a su nuevo director técnico. Se trata del peruano Juan Reynoso, que va a dirigir a Perú por los próximos 4 años con miras al clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026 que se va a jugar en Canadá y Estados Unidos y México. ¿Qué representa esta nueva designación para el fútbol peruano?
Bueno, efectivamente, Carlos, sí, Juan Máximo Reynoso, conocido como el Cabezón Reynoso, una gran figura del fútbol peruano, pero especialmente una gran figura en el fútbol mexicano, ¿no? Es alguien, bueno, muy trascendente fuera de Perú. En México ha tenido una enorme trayectoria, primero como jugador en la máquina cementera de Cruz Azul y luego como técnico ya espectacular, porque lo sacó campeón después de 23 años sin títulos a Cruz Azul en 2021, y esa fue su última experiencia antes de ir ahora a la selección. Y es muy importante esto, Carlos, porque venía muy golpeado el fútbol peruano con la salida del argentino Ricardo Gareca, inesperada salida. Los peruanos estaban convencidos de que iban a poder convencer desde la Federación Peruana a Gareca para continuar. Gareca les dijo que necesitaba un descanso, que era un ciclo cumplido luego de 7 largos años. Y bueno, después de mucho evaluar, encontraron a Juan Reynoso como el principal candidato. Reynoso aceptó esta posibilidad después de haber jugado 4 Copas América para la selección peruana, en una época de sequía para Perú, que no jugaba mundiales. Pero Reynoso pudo jugar 4 Copas América, bastante raro porque jugó 3 seguidas en los 80 y después casi 10 años más tarde volvió a la de Paraguay 99. Pero bueno, con 52 años le viene esta oportunidad. Es básicamente, Carlos, para conocer a Reynoso, fue un gran marcador central, un jugador robusto, de mucha capacidad ofensiva y además alguien de mucha personalidad, que es especialista en romper sequías. Esto viene bien para Perú, porque Reynoso hasta ahora ha dirigido a varios equipos con los que le fue muy bien. Salió campeón varias veces, por ejemplo, después de dirigir el Coronel Bolognesi, que fue su primera experiencia en Perú en 2007, fue campeón peruano en 2009 con Universitario, que también hacía mucho que no salía campeón. Salió campeón con Melgar en 2015, ganando en la final a Sporting Cristal. Ganó, como decía, Cruz Azul 2021 un título después de 23 años. Es decir, alguien que está acostumbrado a romper estas sequías sin títulos de los equipos. Así que vaya a saber si Perú no encontró aquí un gran candidato, ¿no? Bueno, él fue técnico de Josimar Sotún, un gran volante que hace años que es titular con Gareca en la selección peruana. Y bueno, Sotún estaba muy contento, dijo de que Reynoso sea a cargo del equipo. Así que bueno, vamos a ver ahora qué ocurre, porque como bien decías, va a llegar hasta la clasificación para el Mundial 2026, que hay que recordar que va a ser ya un Mundial con 48 equipos, es decir, que las plazas para Sudamérica van a ser 7 prácticamente, así que Perú va a tener mucha más chance de volver a un Mundial después de esta última oportunidad que quedó ahí al borde, después de quedar eliminado por Australia por penales.
Bueno, y vamos a seguir hablando de América Latina porque ya se ha anunciado una nueva candidatura conjunta para organizar el Mundial 2030, que se había, de hecho, venido discutiendo desde hace años. Se trata de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, que han puesto esta postulación cuatripartita inédita para albergar el mayor evento de fútbol. Sabemos que, de todas maneras, se van a jugar en ese entonces con 48 equipos y le está haciendo competencia a la candidatura conjunta de España y Portugal.
Sí, así es, así es. La mayor candidatura, la más rival que consideran estos 4 países sudamericanos es efectivamente la de España y Portugal, por el poderío que tienen, pero unas declaraciones un tanto extrañas, ¿no?, de Alejandro Domínguez, el presidente paraguayo de la Conmebol, que dijo que no quieren tener problemas con la candidatura de España y Portugal. Hay una muy buena relación en este momento entre la Conmebol y la UEFA, que es la Unión Europea de Fútbol, es decir, prácticamente el continente que presenta esta candidatura. Luego hay una candidatura, para mí, con menos chance, que es la de Marruecos, que todavía no está oficializada, pero esta candidatura de España y Portugal es la que promueve mayor respeto, pero hay una especie de intención de llegar a un acuerdo, de conversar con España y Portugal para llegar a un acuerdo y que quiten esa candidatura en Europa y que la guarden para otro momento, porque hay un lema que se está diciendo de una deuda histórica, según dijo Alejandro Domínguez. Dice, por ejemplo, esta frase que utilizó en el Estadio Centenario de Montevideo, en el viejo estadio donde se realizó el primer mundial, y aprovechó para decir Alejandro Domínguez que va a haber muchos más mundiales, pero 100 años se cumple una sola vez y se tiene que volver a casa. Esa fue la frase que utilizó, ¿no? Más allá de un lema que es el sueño de un continente, porque claro, hay cuatro países que se unen en esta candidatura, como bien decías, que fue una idea de un expresidente ya fallecido, Tabaré Vázquez, en 2005. Primero se sumó a Argentina, porque para Uruguay era muy poco, un país muy pequeño, para organizar un mundial con 48 países, con 48 selecciones. Entonces, después de Argentina ya se le sumó Paraguay y finalmente Chile, como un cuarto país que también quiere albergar el mundial. 48 equipos que se dividirían, Carlos, en 14 sedes en total. Y luego está el tema de quién va a organizar el partido inaugural, quién la final. Se hablaba desde un principio que Argentina organizaría el inaugural y que Uruguay tendría la final, como fue hace 100 años, en el Estadio Centenario de Montevideo. Pero la decisión la tomará la FIFA en 2024 en un congreso, y ya hay que apurar porque en 2023 esta candidatura tiene que presentar junto con las otras la documentación que la FIFA va pidiendo antes de decidir qué sede va a ser la del Mundial.
Bueno, y hablando ahora de la FIFA, recordemos que la FIFA también anunció esta semana que va a crear un comité de regularización para poner en marcha el fútbol de El Salvador, que está acusado de presunto lavado de dinero y que incluso había tenido problemas porque quería el gobierno intervenir, el gobierno salvadoreño, en la FESFUT. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión de la FIFA y hasta dónde puede llegar al alcance de la investigación por corrupción?
Bueno, aquí es realmente un problema bastante serio, ¿no? Porque, claro, en El Salvador recuerdan que Guatemala, un país vecino, ha tenido un problema muy grave también entre 2016 y 2018. La Federación Guatemalteca estuvo suspendida por la FIFA por esta situación en la que el organismo más importante del fútbol mundial no acepta que los estados tengan ninguna injerencia en el fútbol. Y claro, aquí hay una gran injerencia, doblemente, diría yo, porque no solamente el INDES, que es una entidad estatal del deporte, se mete en la Federación Salvadoreña de Fútbol, en la FESFUT, sino que inclusive el presidente del INDES, que es Yamil Bukele, es el hermano del presidente, Nayib Bukele. O sea que doblemente está realmente muy involucrada, pero lo que el INDES, la entidad estatal salvadoreña, sostiene es que hay 6 miembros a los que no reconoce de la FESFUT, porque dice que hay una administración fraudulenta, hay lavado de dinero, es decir, cargos realmente muy pesados para estos 6 miembros de la FESFUT. Así que aquí lo raro, lo que Carlos, es que en este caso, conociendo lo que ha ocurrido hace unos años con Guatemala, lo que hizo el INDES fue mandar una carta a la FIFA invitándola a formar parte de esta comisión regularizadora o normalizadora, ¿no? Como diciendo, ustedes aquí ni siquiera es que nosotros los vemos como hostiles o los vemos como complicados, sino que los invitamos a formar parte para que ustedes mismos vean lo que pasa en la FESFUT, ¿no? Realmente muy, muy complicado. La FIFA todavía no se expidió sobre esto. Hay un abogado que habló en nombre de la FIFA y dijo que van a estudiar la situación, pero claro, el temor está, y por ejemplo ahora mismo está parado el torneo de fútbol de primera división. Es más, están parados también los de segunda y los de tercera división. Lo que hizo el INDES a cambio fue presentar un torneo ahora, un sub-21, con 14 equipos que permite hasta 3 jugadores mayores de 21 años para reemplazar estos torneos que no se juegan, porque los árbitros dicen que no se presentan a dirigir los partidos por falta de avales, porque no tienen los avales correspondientes, no se sientan respaldados ante esta situación, entonces no dirigen. Así que es una situación realmente muy grave que los próximos días tendremos noticias para ver si la FIFA acepta esta situación o acepta formar parte de esta comisión normalizadora o directamente determina que por ahora la Federación Salvadoreña queda suspendida, como pasó antes con Guatemala.
A ver qué va a pasar entonces con esta investigación. Y ahora vamos de el principio al fin, porque dejé para el final la parte más prometedora de esta entrevista, y es el hecho de que en estos días te pudiste encontrar con Mauricio Pochettino, el ex director técnico del PSG, y que ha causado gran controversia y titulares también por todo lo que tiene que ver con sus críticas al PSG, porque siempre están enfocados en ganar la Champions, no lo han logrado todavía, a pesar de toda la inversión que se le ha puesto al equipo con jugadores de primera línea. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué fue lo principal que te dijo Pochettino en tu conversación con él hace unos días atrás?
Sí, efectivamente, Carlos, tuve la posibilidad de hablar en una entrevista exclusiva con Mauricio Pochettino, un compatriota mío, por cierto, argentino, que dirigió al PSG, que hace muy pocas semanas acaba de dejar el equipo, reemplazado por Christophe Galtier, justo ahora que está por comenzar la Liga Francesa. Y realmente Pochettino tuvo términos muy duros. Lo dijo muy finamente, con términos diplomáticos, cuidándose mucho, pero fueron términos muy duros con el PSG. Él básicamente lo que dice es que no hay un respaldo institucional. Pareciera ser como que, de acuerdo a lo que él piensa, el PSG no tiene una claridad sobre lo que quiere hacer, en el sentido que tiene una gran ansiedad. Por ejemplo, él dijo una frase que me pareció muy fuerte, pero que está relacionada tanto a él como al PSG, diciendo, bueno, si hablan de fracaso por una temporada, hay que hablar de un fracaso de 50 años, en cuanto a la historia del PSG, que tiene exactamente 50 años, ¿no? Entonces, él hablaba de 50 años de fracasos, en el sentido que el PSG nunca pudo ganar una Champions, y que pretende, para un entrenador que recién llega, ganar Champions en la primera temporada. Es decir, él da a entender que los propios aficionados, el propio club, genera un contexto por el cual hay que ganar 5-0 todos los partidos de liga, porque es demasiado superior a los demás, por la cantidad de contrataciones que tiene, por las estrellas que tiene el club, por el poderío económico que tiene este club. Y él dice que eso es inconcebible para cualquier entrenador en una primera temporada. Y algo importante, Carlos, él también se defiende de su mala, entre comillas, temporada, porque él dice, mi temporada fue mala, he ganado la Supercopa, la Copa y la Liga. Sí. Es decir, lo que no gané fue la Champions, ¿no? Tuve 30 minutos fatales en el Bernabéu contra el Real Madrid en octavo de final, ganando la serie por 2 goles, nos metieron 2 goles, nos dejaron eliminados con un gol que para mí, dice él, fue falta, porque él dice que el gol famoso de Benzema por el error de Donnarumma en la salida para él fue falta de Benzema. Yo personalmente te digo, para mí no lo fue, pero él dice que fue falta y que entonces se desequilibró el equipo, pero que él dice que no es un tema psicológico, que no cree del todo en la psicología, que es una mezcla de azar y circunstancias. Y yo le comentaba a Pochettino, precisamente, de que Galtier, su reemplazante, una de las primeras medidas que tomó es traer un psicólogo al plantel. Y él me miró con sorna y me dijo, bueno, pero si hay que poner un psicólogo al PSG, hay que poner un psicólogo al Manchester City, que quedó eliminado también por el Madrid con 3 goles en 5 minutos, hay que poner un psicólogo al Chelsea, que también le ganaba al Madrid, y también el Madrid le empató con 2 goles sobre el final. Es decir, que hay que poner un psicólogo a todos los que perdieron con el Real Madrid los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, tal vez sí, tal vez no, pero bueno, él se defiende con esto, y se defiende también, Carlos, diciendo, y esto sí que me parece atendible, que cuando él llegó al PSG fue justo cuando había Copa América y Eurocopa. Entonces, la mayoría de los jugadores del PSG pertenecen a clubes, a selecciones nacionales. Entonces, vinieron todos muy cansados, no hubo una buena pretemporada, y cada mes salían para jugar eliminatorias del Mundial. Entonces, nunca pudo trabajar bien con esos jugadores, y cuando por fin lo había conseguido, que estaba terminando la temporada, vino esta eliminación en 30 minutos en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, que le trastocó todo, y él decía, después no sirvió ni que ganáramos la Liga por 15 puntos, porque lo único que le interesa al PSG es ganar la Champions, y él lo que dice es, fíjate que el Manchester City ha perdido, le hicieron 3 goles en 5 minutos al Madrid, y a la semana siguiente le trajeron a Haaland a Pep Guardiola. Dice, a mí me echaron, y a Pep Guardiola le trajeron a Haaland, ¿no? O sea, él marcando la diferencia en lo que son clubes que apuestan a muchos años, como el Liverpool con Klopp o el Manchester City con Guardiola, y él, dice, duró una sola temporada ganando 3 de los 4 títulos.
Bueno, ahí está la exclusiva con Mauricio Pochettino. Enhorabuena, Sergio, ya que ha sido difundida por varios medios a nivel mundial. Y bueno, ahí para las personas que de pronto son curiosas y quieran ver en los medios sociales o en internet la entrevista con Mauricio Pochettino. Sergio Livinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, Carlos, un gran placer y muchas gracias por los saludos, ¿eh? Un gran abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.